Viernes a la noche terminando la semana. Me emborracho solo, voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz.
Gogora y Gorospe, con Pedro Gorospe.
Prendo la TV pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré, es habitual para mí. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí.
Pedro Gorospe continúa esta temporada y lo hace en este espacio que hemos bautizado Gogora y Gorospe. Bueno, Naroa, yo creo que les tenemos que contar a nuestros oyentes de qué va todo esto, ¿no?
Claro, por supuesto.
Incluso
vamos.
La canción. Ahora enseguida lo vamos a contar.
Yo de la canción mucho no voy a decir, eso se lo voy a dejar al protagonista.
Claro que sí, claro que sí.
Pero lo que vamos a hacer a continuación en Gogora y Gorospe es unir el recuerdo, cosas que han pasado en Vitoria-Gasteiz y en Araba, sucesos que nos impactaron o nos sorprendieron. Y nos vamos a apoyar en la sabiduría y en la memoria de un periodista que ha estado presente en numerosos sucesos y acontecimientos. Un periodista que, como bien sabéis, en esta casa, que ha cubierto muchos acontecimientos de nuestra historia reciente y que después ha plasmado en las páginas de El País, diario en el que trabajó durante muchos años.
Muchos, dejémoslo ahí.
Y hola Pedro, buenos días Pedro Gorospe.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por decirnos que sí a esta aventura, ¿no? Y yo creo que las personas que nos escuchan cada día lo van a agradecer porque lo vamos a pasar bien, Pedro.
Yo creo que sí, ¿no? Vamos a intentarlo por lo menos.
Sí, y hoy miércoles estamos en el casco medieval y pensando... cuando teníamos claro que teníamos esta cita en Aroa, todo el equipo, dijimos, hombre, pues estamos en el casco medieval. A mí me vino a la cabeza rápidamente esos crímenes que tanto nos impactaron. Hubo una época que fue terrible, Pedro.
Tremendos. Fueron 18, 19 meses tremendos, porque entre que la ciudadanía empezó a darse cuenta de que Vitoria ya era una ciudad, no era una ciudad pacata, una ciudad provinciana, y que, claro, una aglomeración semejante de gente, empezaban a pasar las cosas malas que suceden en cualquier urbe, de repente se dan cuenta de que en Vitoria puede suceder un asesinato terrible, otro más terrible todavía, uh-huh. Y así hasta cinco.
Uh-huh. Sí, desde la época del famoso Sacamantecas no habíamos vivido algo igual, ¿no? Seguramente.
120 años, que se dice pronto, 1880 hasta 1998. Claro, el Sacamantecas, todo el mundo tiene la imagen del Sacamantecas, un tipo malísimo, pero ojo que a finales del siglo pasado nos encontramos con una realidad... con una realidad terrible.
Claro, porque 120 años antes atemorizaron a los ciudadanos que vivían en la zona más antigua de la ciudad, en la periférica calle Francia y en Los Herrán.
Exacto, sí, sí. Los Herrán, La Paz, parte del casco viejo han sido el escenario de unos crímenes brutales, pero absolutamente brutales, y algunos se han quedado sin resolver.
Vamos a recordar, Pedro, que es de lo que se trata, ¿no? Este Gogora, precisamente hoy aquí hablando de Luzcara, recuerdo, y Gorospe, que eres tú. Y bueno, yo tengo que decir que esta canción que decías casi feliz, Pedro nos lleva dando la matraca meses. Tenés que escuchar esta canción, me encanta esta canción. Y cuando le preguntamos qué canción quería para su espacio, nos dijo casi feliz. Y dijimos, pues venga, casi feliz, ¿no?
Claro, cerramos un círculo.
Claro que sí. Bueno, te vamos a sorprender con una de salida después, pero Pedro, volviendo al tema que nos ocupa, estas escenas criminales sacadas de película, pero reales como la vida misma, que ponía los pelos de punta a los vitorianos más informados. Hablamos de cinco crímenes en un año que empezaron con un anticuario, ¿no? En la calle Correría. La calle Correría era una calle que tenía mucha tradición y tenía muchas tiendas de antigüedades. Luego ya desaparecieron, pero ahí comienza todo, ¿verdad?
Sí, sí, dos calles más arriba donde estamos ahora, ¿eh? Sí. O sea, uh-huh. He pasado por ahí para ver si todavía seguía el cartel.
¿Qué has sentido, Pedro? De... porque es un poco inquietante, ¿verdad? Cuando pasas por ahí, ¿cómo está esa lonja deshabitada?
Sí, pero sigue apareciendo el mismo nombre de la víctima, ¿no? Ahí está Curiosidades
Quintana.
Ángel Quintana. Entonces, bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comenzó aquel ciclo terrible. En la calle Correría, el número 20 creo que es. Era el 29 de enero de 1998. Y en esa lonja fue encontrado el cadáver de un señor, Ángel Quintana, que era anticuario. Estaba en su almoneda, en un charco de sangre. Aquel asesinato se resolvió con rapidez. Es decir, no hubo demasiado tiempo como para atemorizarse o dejarse llevar un poco por las pasiones se resolvió relativamente rápido y fue detenido unos días después un tal José Carlos José María, un joven abulense que era anticuario también, tenía problemas económicos y lo mató. Mató a Ángel Quintana golpeándole en la cabeza con un objeto romo. Ángel tenía 71 años y lo único que sabemos de aquella investigación es que le robó varios relojes.
Uh-huh. Y hasta ahí.
Pero hasta ahí. Esto se quedó ahí, ¿no? Esto que la ciudadanía respira. Dices, bueno, crimen sucede y se resuelve.
Un robo, dinero y ya está. Pero no quede la cosa.
Pero ahí empezó el problema. Todo. Ahí empezó todo. El 8 de mayo de ese mismo año, estábamos hablando de enero. Estamos hablando ahora del 8 de mayo de ese mismo año. La ciudad se conmocionó con la noticia de que varios trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad habían encontrado en 6 bolsas de basura en las inmediaciones de la calle Burgos, junto a los portales 8 y 10, los restos de una mujer descuartizada.
Era una profesora.
Era una profesora de inglés.
Querida, conocida.
Claro, de la familia de los Areitio, sí, una familia famosa en Vitoria, uh-huh, pues por todo lo que suponía sus empresas y demás. Vivía sola, tenía 55 años, solo tenía un gato.
Es verdad.
Aparte de sus amigos y, uh-huh, en fin, y su red familiar. Pero fue asesinada por alguien que no tuvo que forzar la puerta para entrar.
Uy. Mm-mm. Yo recuerdo aquel día, Pedro, ¿tú lo recuerdas? Como periodista te tocó cubrirlo.
Sí, sí. Nos llamaron al periódico. Yo aquel día estaba por la mañana, me tuve que ir allí al portal, justo al lado de un bar, el bar Androide, uh-huh, y ahí estuvimos hablando con varios servicios de limpieza. Lo primero, en aquel momento no sabíamos siquiera de qué se trataba. Sabíamos que era una señora que vivía en un piso y luego poco a poco se fue completando el puzzle de su vida y de sus conocidos.
¿Y? ¿Y del autor o autora
nunca se ha sabido más.
Ahí quedó eso, sin resolver.
El asesinato de Esther Areitio fue archivada la causa judicial, uh-huh, y no tiene autor conocido.
Pero hay más, Pedro, porque después de lo de Esther Areitio, que yo creo que encogió el alma a toda la ciudadanía, ¿no? Además, una mujer sola, algo que nunca se supo que pasaba. Llegó Acacio Pereira, que seguro que nuestros oyentes recuerdan también, era un hombre que era cordelero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este crimen?
Este fue en la calle Francia. Este tenía una pequeña empresa, una cordelería, y fue posiblemente cuando todavía los vitorianos estaban despertando del shock de la profesora de inglés descuartizada y en fin, estaban asimilando qué había pasado aquello y tal, de repente se encuentran con otro crimen, y además otro crimen que también en cierta manera pone los pelos de punta, porque unos familiares del cordelero, Acacio Pereira, encontraron a este hombre, lo encontraron maniatado, sentado en una silla, con cuerdas atadas a la silla y con un calcetín en la boca. Chorreaba sangre por los 4 costados. Le habían apuñalado en repetidas ocasiones. Posiblemente, claro, porque es que una de las cosas comunes a todo esto es que del móvil de estos 4 crímenes, del primero sí, el del anticuario sí, pero de estos 4 crímenes que vamos a relatar y que tienen muchos elementos comunes y todo confluye en una persona, aunque esta persona solo se declaró culpable de 2 crímenes, coinciden en muchas cosas: arma blanca, mucha sangre, escenarios muy teatrales, pero...
Escenarios muy teatrales, Pedro, porque es verdad, eso lo estás escribiendo muy bien, ¿no? Pero encontramos mucha sangre, encontramos sitios... oscuros, elementos como esas cuerdas o ese calcetín en la boca, ¿no? Todos tienen algo en común que es verdad, es muy teatral.
Muy teatral. Son crímenes que, en fin, nadie sabe cómo, te puedes imaginar cómo se cometieron o por qué, es una duda, Pero claro, está claro que el primer vistazo que se llevan los equipos policiales, los equipos de investigación y los primeros que acuden a los lugares del crimen, se quedan impactados, ¿no? Porque, bueno, pensábamos que en Vitoria no éramos así.
Claro, que algo así no puede pasar en una ciudad pequeña.
Y además,
¿no?
Es que sí, todo lo que estás relatando, de todo lo que ocurrió, o sea, parece que está sacado realmente de todas estas películas de suspense, de thrillers, de...
Sí, eso es.
Me estaban viniendo diferentes películas a la cabeza. Después de Acacio Pereira, esto no se queda aquí.
No.
Tampoco se resuelve este crimen, ¿o sí? Bueno, ahora
este
no...
crimen se quedó sin resolver también. Luego hablaremos de por qué hay una persona que al final se encuentra en el medio de todo esto, pero tenía un coeficiente intelectual tan elevado, entre comillas, que al final supo escaquearse de aquellos crímenes que la policía no fue capaz de probar, claro, su participación, uh-huh, probar claramente, no circunstancialmente, sino claramente su participación. Los eludió absolutamente, se declaró culpable de lo justo.
Ahora vamos a hablar de esa persona, pero hay más crímenes, decía Naroa, Ángel Quintana, Estela Deitio, Acacio Pereira.
Y ahora Agustín Ruiz.
Agustín Ruiz. Era un señor con 72 años, empresario de máquinas tragaperras, tenía un tallercito en la calle Los Herrán y, bueno, pues un día uno de sus hijos fue al taller porque su padre no respondía a las llamadas de teléfono ni a los llamamientos, ni en su casa. Fue allí y se lo encontró escondido entre unas máquinas tragaperras en un charco de sangre. Tenía 13, 14, 15. Parecían puñaladas.
¿No eran?
Eran con un destornillador. En ese caso, el asesino no llevaba un arma para matar a este hombre. Lo asesinó con algo que encontró por allí. Un destornillador.
¿Se resolvió esto, Pedro?
Bien.
Nos da paso...
Este crimen empezó a aportar algunos datos, pero no eran datos
concluyentes, ¿no?
Eran circunstanciales. Sí, se veía la imagen de una persona pasando por una cámara de un cajero, volvía como ocultando, parecía sangre, pero no era capaz de reconocerse a esa persona. Se iban atando cabos, pero eran cabos todo muy parciales. No había... De alguna manera no existía un nombre, un nombre con nombre y apellido en el que centrar la investigación y poder empezar a ir ya a sitios a buscar pruebas concluyentes, ¿no? Todavía todo seguía claro. Es que habían pasado 3, 4, 5 meses desde el primer asesinato. Es cierto que el primero, si consideramos el primero, el del anticuario, se resolvió, pero estos otros tres... Profesora de inglés...
Y hay que pensar, Pedro, lo hemos reiterado en esta conversación, cómo iba calando ese miedo, ¿no? Ese desasosiego, esa inquietud en las personas que vivían en la ciudad. Vivíamos en Vitoria, ¿no? No sabíamos qué pasaba, no se resolvían y, hombre, no vivíamos con miedo 24 horas, pero es verdad que estaba ahí, ¿no? En ese imaginario colectivo, esa sensación de qué pasa y quién va a ser el siguiente. Y hubo siguiente... Y además fue aquí al lado también, la calle Servas de Jesús.
En Servas de Jesús,
una mujer muy joven, abogada.
Sí. En Vitoria empezaba a calar esa sensación de que, por una parte de enfado, porque la investigación no llegaba a ninguna parte, la investigación policial, después de tantos meses, de tres crímenes, se supone que un asesino o asesinos dejan cosas en el aire, ¿no? Como dejan errores como para poder tirar de una línea o para poder seguir por otra. No, esto aparentemente no sucedía. Y entonces, claro, la gente se estaba empezando a preocupar, a enfadar, a mosquear y a tener miedo. Lógicamente, era un poco la comidilla en los bares de toda la zona de... Era un poco la comidilla, claro, y encima en los periódicos y las radios y las teles, pues insistían en que tres crímenes sin solución, sin resolver, quién puede ser, cuál es el móvil... En fin, había muchas más preguntas que respuestas, ¿no?
Begoña Rubio fue...
Begoña Rubio.
La mujer asesinada.
Ahí acabó su vida de forma dramática, pero también empezó a resolverse la investigación.
Este crimen de Begoña Rubio arroja datos, pistas que empiezan a lograr vincularse con los crímenes anteriores.
Claro, el 24 de mayo del 99, es decir, los anteriores fueron en el 88, pasaron el asesino o los asesinos dejaron pasar unos cuantos meses. Hasta que el 24 de mayo del 99 el padre de Begoña Rubio la encontró en su despacho, en la calle Sirvas de Jesús. este crimen también era un crimen brutal y además que había sido pintado una especie de cuadro dramático y absolutamente gore, en la que Begoña Rubio estaba tumbada en el suelo, en un baño de sangre, tenía hasta 17 puñaladas, fue degollada y además el asesino intentó simular un crimen sexual que no sucedió.
Se probó que no.
Correcto, le había bajado las bragas, entonces te imaginas te imaginas el cuadro y es espeluznante, es absolutamente espeluznante y paradójico, encima en una calle como Siervas de Jesús. Empiezas a atar cabos y es como muy novelesco, ¿no? Pero es absolutamente real y dramático. Bueno, el caso es que este crimen fue como la clave de bóveda de todo el proceso de investigación. Lo primero que se encontraron los investigadores, aparte de aquello, fue un trocito de látex, de un guante de látex, que estaba pegado en el cuello de Begoña, de la abogada, muerta. Y en ese trocito de látex había parcialmente una huella dactilar.
¿Y por ahí empezaron a tirar del hilo?
Por ahí. Y esa huella, claro, si era una persona sin antecedentes, no hacía. Coldo Larrañaga tenía antecedentes por estafa, por robo, por alguna cosilla más, pese a todo, en sus vidas anteriores, en Miranda, en San Sebastián y tal. Bien, pero es que lo que fue definitivo fue juntar ese trocito de látex con una anotación en la agenda de Begoña Rubio en la que decía cita con Coldo Larrañaga. ¿Qué quería este señor? ¿Quería que le defendieran? ¿Quería tal? Ahí empezó la historia. Se empezó, la investigación ya se volcó en Coldo Larrañaga y Coldo Larrañaga coincidía con las imágenes de un cajero del tercer asesinato, del empresario de máquinas tragaperras que pasaba por un cajero y volvía en las inmediaciones del sitio donde fue asesinado. Coincidía con muchas cosas. Había conocido a la profesora de inglés porque tomaban café en el bar Androide. También había conocido al cordelero, a Cacio Pereira, porque tomaban café en el restaurante Chandiano, en la calle Francia. Ahí va, de repente Coldo Larrañaga, que aparecía en la agenda de Begoña Rubio, era un tipo que se situaba muy cerca de todas las víctimas, ¿no?
Y, bueno, ¿cómo lo detienen, Pedro?
Lo detuvieron en Madrid, 4 o 5 días después. La cosa ya fue como un tiro, fue muy rápida. Hicieron 2 registros potentes, uno en Madrid, donde vivía, con una chica que había conocido en un bar de Alterné en Miranda de Ebro, y allí encontraron unas zapatillas suyas de Coldo Larrañaga en las que había gotas de sangre de Begoña Rubio. Bien, látex, cita y gotas de sangre. Ya aquello dejaba de ser circunstancial. Aquello ya era concluyente. Entonces le muestran las pruebas y Coldo Larrañaga canta, pero canta solo el crimen de Begoña Rubio. Dice que se enfadó, que tal, que le pidió dinero, no se lo dio, y la mató, con una frialdad sobrecogedora, sí, en el juicio, sobrecogedora. Pero siguieron haciendo registros, y entonces llegaron a una pensión que hay en la calle Paz, la pensión Ocean, y allí encontraron un neceser que efectivamente la dueña dijo, sí, Coldo Larrañaga se hospedaba aquí de vez en cuando y tal, y en ese neceser estaban las llaves del piso del empresario de máquinas tragaperras. Se sabía que había ido a aquel piso y le había robado 60.000 euros porque su hijo lo declaró. Alguien entró.
Agustín Ruiz.
Agustín Ruiz. Y entonces ya tenemos 2 crímenes confirmados. Le pusieron las pruebas encima de la mesa y cuando le demostraron que efectivamente, entonces Coldo Larrañaga
reconoció esos crímenes, pero no el resto.
Claro, el resto son una incógnita.
Porque él sí que reconoce que sí que conocía tanto a Cacio Pereira, al cordelero, y que también tomaba café con la profesora de inglés, con Esther Raritio.
Sí, pero como podemos tomar café cualquiera de nosotros que estamos aquí...
No sé si matar a nadie.
Correcto.
Va a la cárcel, Pedro.
Sospechoso, sí, fue a la cárcel.
¿Sale de la cárcel por un problema de salud?
Salió de la cárcel por un problema de salud en 2017 y en 2021 falleció.
Dices que tenía un coeficiente intelectual muy alto, se probó.
Se probó.
Y bueno, ya esto son especulaciones, pero quizá eso hizo, ¿no?, que pudiera tener esa capacidad para zafarse de la autoría de esos otros 3 crímenes.
Es posible, ¿no? Desde luego los investigadores estaban absolutamente convencidos de que este hombre estaba detrás de los 4 asesinatos, de la atacada de 4 asesinatos. No es cierto que no quedaron nada claros los móviles. En todos ellos había coincidencias mínimas, algunos robos, Pero rodeos pequeñas cantidades, es decir, no es que tuviera un dineral uno de ellos y en fin, y le vaciaran las cuentas. No, no, eran pequeños robos. Entonces, ¿cuál es el móvil?
Les falta el perfil psicológico, psiquiátrico, lo que fuese, ¿no?
En la prensa salía, mafias. Yo recuerdo que se hacían retratos robots, sí, Pedro, sí. Te acordarás sí, de eso, sí, ¿no? Sí, seguro sí. Que sentado bueno, en tu bueno. Ordenador. También se hablaba de ese coeficiente intelectual. Había mucho misterio detrás de todo esto.
Mucho, muchísimo misterio. Y eso alentaba un poco esta parte novelesca de esa historia, ¿no? Dentro del dramatismo, que es cuatro víctimas, cinco si sumamos al anticuario, pero en fin, ese resuelto, y cuatro crímenes, cuatro asesinatos brutales en un lapso de tiempo relativamente corto, todos ellos con elementos muy comunes, como arma blanca, personas mayores, algunos de ellos enfermos, el cordelero tenía una enfermedad incurable, sí. Tenía 77 años. Había elementos comunes que hacían que aquello alimentara un poco la imaginación y la incendiara, especialmente de algunos periodistas, de los que me incluyo posiblemente, porque aquello era fantástico dentro del drama.
Periodísticamente.
Pero periodísticamente investigar
sentarte
aquello.
Sentarte en tu ordenador, investigar.
Impresionante.
Bueno, Pedro, pues de aquello hemos rescatado pues todo esto, ¿no? Todas estas historias, no todas van a ser dramáticas.
No.
Hay muchas, muchísimas en tus cuadernos, en tus artículos. Iremos recordando algunos de los acontecimientos de nuestra historia reciente. Muchas gracias por este Gogora, por este Gorospe, por estar aquí.
De nada, hombre.
Nos ha encantado, hemos disfrutado.
Es fantástico revivir ciertas cosas.
Bueno, desde luego siempre con el máximo respeto, ¿no? a las familias de esas personas que probablemente, bueno, pues muchas sigan vivas.
Y cada vez que se habla de ello sea un recuerdo posiblemente no agradable, ¿no? De aquellos.
Pedro Gorospe, gracias, compañero. Ha sido un placer tenerte aquí y te esperamos. Hasta la próxima.
Perfecto, hecho. Nos vemos.